El mundo, tan grande y tan cerca. ¿Cómo es posible? 6 grados de separación. Un espacio para el diálogo, la cultura y el tiempo que compartimos. Cada idea es un eslabón. Pasa el mensaje.
Buenos días, felices vacaciones. Aquí estamos en vivo en 6 grados de separación. ¿Quién está por ahí? Acompáñanos hasta las 10 de la mañana.
6 grados de separación.
Aquí estamos en 6 grados de separación y el día de hoy, 17 de abril de 2017, estamos en vivo. Te quiero recomendar un libro para la lectura sabrosa de las vacaciones. Yo soy Gaby Bautista y me da muchísimo gusto saludarte esta mañana. El libro se llama This is Your Brain on Music, The Science of a Human Obsession. Es decir, este es tu cerebro mientras está la música, la ciencia detrás de esta obsesión humana. El autor se llama Daniel Levitin. Y bueno, ¿por qué te quiero recomendar este libro hoy? Estoy preocupada y emocionada y a la vez pienso mucho en esto. ¿Por qué la música que más nos gusta es la de nuestra adolescencia? Lo que solemos decir, esa música era de mis tiempos. Y bueno, a mí me viene esto a mi cabeza más cuando me acuerdo que aquí en Guadalajara están por reabrir el Roxy. Ya sé que no va a ser lo mismo, tienen otro concepto, pero sí me lleva a todos esos recuerdos musicales de aventuras por la ciudad. Y bueno, en los años recientes de esto se trata este libro. Los neurocientíficos han estado rastreando que hay canciones que encienden nuestras emociones como ninguna otras, pero ese disparo es súper desproporcionado en cierta etapa de la vida. La etapa de la vida en donde empieza esta desproporción cerebral es entre los 12 y 22 años. ¿Qué es lo que pasa en nuestro cerebro? Bueno, lo que se ha estado estudiando y confirmando es que nuestro cerebro nos ata a la música que escuchamos de jóvenes más que cuando somos adultos. Y ojo, esta conexión no se debilita con el paso del tiempo, pero no es tan importante ni tan fuerte como cuando tenemos entre 12 y 22 años. O sea, la nostalgia por la música no solamente es un fenómeno cultural, es decir, también es un comando neurológico. No importa qué tan sofisticada es la música, lo que importa es si la pieza está atada al drama propio de nuestra adolescencia. El comando neural es indestructible cuando ocurre esto. Y bueno, para entender cómo nos aferramos a ciertas piezas musicales, es necesario entender la relación de nuestro cerebro con la música en general. Los planos del cerebro que se activan son el córtex auditivo, en primer lugar, cuando somos capaces de convertir el ritmo, las melodías, las armonías en un todo coherente, y de ahí todo depende de cómo interactuaremos con eso. O sea, si pones una canción en tu radio cabeza, vas a activar el córtex premotor que activa los movimientos, y si te pones a escuchar con atención la letra o la instrumentación, se va a activar otro córtex, el córtex parietal, que ayuda a mantener la atención en diferentes estímulos. Y bueno, ahora escucha una pieza que te dispara el córtex prefrontal y se va a poner muy contento el cerebro porque es el que se encarga de mantener la información relevante de tu vida personal y también tus relaciones. Ahora bien, el recuerdo de todas estas piezas y las emociones que nos dan no tiene nada que ver sin las emociones. Los científicos han visto que haz de cuenta, los científicos empiezan a analizar cuáles son las sustancias que se disparan mientras estamos en escuchando la música. Están involucradas la dopamina, la serotonina, la oxitocina y además también otros neurotransmisores que están relacionados con nuestro bienestar. Cuando se hacen esta clase de experimentos, los científicos ven que partes del cerebro se iluminan. Han visto que cuando estamos recibiendo la música que nos gusta, se iluminan estas partes del cerebro, bueno, algunas partes del cerebro, pero entre los 12 y los 22 años, el cerebro de un adolescente, cuando está escuchando música, aparecen fuegos pirotécnicos. La música estimula el cerebro cuando está en pleno desarrollo en esa edad y, oh, vaya que la música le hace mucho bien. O sea, la música es el alimento del cerebro. Esta información que te comparto no solamente va en este libro que te estoy recomendando, sino también forma parte de una investigación de la Universidad de Leeds que te voy a compartir el paper. Los neurotransmisores y hormonas que se liberan entre los 12 y los 22 años por ayuda de la música fijan en nuestra cabeza lo que es increíblemente importante y sobre todo algo muy interesante, la identidad, que es cuando emerge en esta edad lo que nos hace ser. Por eso nos súper encanta la música de nuestra juventud, la música de nuestra adolescencia. Ahora, no nos pongamos tristes si ya pasó nuestra adolescencia, nuestros 22. Al contrario, nuestros gustos como adultos no son débiles, son más maduros, porque nos permiten apreciar la belleza en un aspecto mucho más intelectual y sobre todo, belleza que es más compleja. No importa cuán adultos nos pongamos, la música siempre será un conducto inmediato a nuestras pasiones. Y con esto aquí te invito en 6 grados de separación a escuchar una rola. Aquí está esta banda que se llama The Pain of Being Pure at the Heart, con un cover de la banda James. La pieza se llama Lathe. Bien, aquí está esta pieza, se llama Lathe, es un cover de James y también formó parte de la programación maravillosa que nos dejó Cheto para estos días de vacaciones aquí en Radio Universidad de las Mezclas Duras. Y bueno, te mando un saludo también de parte de Juan Carlos Castillo, está en la producción el día de hoy conmigo aquí en cabina. También de parte de mis compañeras Alicia Caldera y Cecilia Fernández, esto es 6 grados de separación. En los controles, un honor tener al jefe Hugo Molina, ¡yeah! Aquí estamos, mira, te recuerdo nuestras formas de contacto. Tenemos el teléfono 3134-2222, las extensiones son 12801 a la 12803. También tenemos un Facebook, somos 6 grados de separación radio, y en Twitter somos @radio6grados. El día de hoy, lunes, queremos continuar con nuestra temporada de abril, que está todos los lunes, se llama Maestros de la Luz. Así como ya platicamos con Miguel Ángel Gutiérrez sobre la iluminación en el teatro, también ya hablamos sobre la luz en la cinefotografía, hoy nos va a acompañar Cuauhtémoc de Regil para hablar sobre la luz que podemos envolver, la luz en la arquitectura. Así que quédate con nosotros, acompáñanos, y yo te tengo una pregunta esta mañana. En estas vacaciones, ¿has planeado pasear por Jalisco o por Guadalajara específicamente? ¿Estos paseos cómo los planeaste? O sea, ¿buscaste a alguien que los guiara por la ciudad? ¿Cómo fueron estas guías? ¿Los llevaron a qué lugares, edificios, etcétera? Cuéntanos de estos paseos por Guadalajara, porque, o por Jalisco, porque el día de hoy también queremos hablar de que parte de esa luz que toca todo lo que toca tiene que ver con la forma en la que están planeadas las ciudades, y creo que este es un tema muy interesante hoy aquí en 6 grados de separación. Vamos a un corte, estamos en vivo, acompáñame, hoy no están mis dos compañeras, así que no me hagan sentir tan solita, aquí estamos.
6 grados de separación. Pasa el mensaje.
Son las 9 de la mañana con 17 minutos. Aquí estamos en 6 grados de separación. Esto es Radio Universidad de Guadalajara. Estamos en vivo transmitiendo hoy 17 de abril. Y pues me da mucho gusto recibir aquí en cabina a Cuauhtémoc de Regil. Cuauhtémoc, tú eres arquitecto. También estás en el INAH. Bienvenido aquí a cabina.
Gracias, muchas gracias por la invitación.
Dame aquí volumen al micrófono, Cuauhtémoc, por favor. Y es que...
¿No me oí?
Ya, aquí estamos.
Aquí estoy yo. Buenos días. Gracias, Gaby, por invitarme.
Aquí estamos. Pues es que, como que estamos platicando este mes de abril sobre los maestros de la luz, aquí en 6 grados de separación, y algo a mí que me gusta mucho, me llama mucho la atención, es esta manera en la que los humanos podemos envolver la luz alrededor de nosotros, que es la arquitectura, y por eso te invité para que platicamos sobre tus maestros de la luz, porque esa es la dinámica. Le hemos dicho a quienes han venido con nosotros que nos platiquen sobre sus maestros de la luz, para que nosotros también podamos ir a buscar las obras que hacen estos maestros y poder encontrar inspiración, en poder encontrar ideas, sea cual sea nuestra disciplina, sea cual sea la cuestión en la que nosotros nos encontremos, hagamos, y ese es el plan de esta temporada. Pero antes de empezar con los maestros de la luz, estaba yo platicando con Cuauhtémoc de Regil, porque decían que ya Guadalajara está volviendo a la normalidad después de las vacaciones, y yo decía, ¿cuál será esa normalidad del tráfico y qué más?
¿Qué significa la normalidad aquí?
Y sabes, Cuauhtémoc, algo que me impacta, la verdad, personalmente, es cómo cambia el paisaje de la ciudad. Parece que de manera, digamos, definitiva, aunque yo sé que la arquitectura es un asunto que sobrevive a los años, no sé, ya pusieron el trabe del tren ligero que va a cruzar el periférico, esta parte del tren ligero que va a pasar por arriba del periférico en la carretera de Tezistán. Uh-huh. Y lo que se me hace a mí muy impactante, Cuauhtémoc, es que vas pasando por ahí y el paisaje de la ciudad se ha transformado.
Es una transformación total, es una sacudida visual, diría yo.
Exacto.
Es una sacudida visual, cambia completamente la percepción que teníamos anteriormente, y eso es lo que significa hacer obras en la ciudad. Y esa es una de las cosas que limitadamente las sociedades se percatan y son sensibles a que estas obras en las ciudades van a tener repercusiones muchas veces graves, muchas veces no tan graves, pero finalmente tienen repercusiones sobre el concepto de la misma ciudad. Y bueno, el tren ligero lo va a hacer definitivamente, ¿no?
Así es, ya este cruce ya está transformada completamente con estas columnas gigantescas en las que va a pasar el tren por encima. Obvio, se va a beneficiar mucha gente, pero la ciudad cambia, ¿no? Con estos... Con estas decisiones que se toman para todos nosotros.
Sobre todo por las características de que fuera elevado, ¿no? Que ha sido una de las cosas más controvertidas, pero como las controversias aquí se toman como regaños, no tomemos como regaños las advertencias que muchos urbanistas nos hacen sobre el tema, ¿no? El impacto de la ciudad. Cuando tú haces una intervención sobre la ciudad, vas a hacer... Un cambio total que es casi siempre irreversible. Es decir, si las cosas se pudieran cambiar, tú dices, bueno, es que esto se puede cambiar y no pasa nada. Pero generalmente los impactos sobre la ciudad son sumamente, yo diría, causantes de una serie de problemas a largo plazo. Y entonces el problema es que habría que medir con mucha delicadeza, con mucho cuidado, qué es lo que se hace sobre la ciudad para en un momento dado evitar ese traumatismo que se provoca en ella, ¿no? Y eso sí. Es lo que menos se hace y lo que más frecuentemente ocurre.
A veces pienso que si tuviera yo una máquina del tiempo, me gustaría ir al pasado, pero aquí, en el lugar en el que vivo, no de ir a ver cómo eran las pirámides de Egipto, no. En este lugar, ¿cómo era el Valle de Temajac antes de que creciera tanto Guadalajara? Pero luego pienso que a lo mejor me daría un shock, porque yo pienso que tenemos un territorio tan bonito, por ejemplo, los colomos, el bosque de la primavera, las lagunas que rodean la ciudad, etcétera.
Sí,
creo que debe haber sido un lugar asombroso.
Estoy seguro que te daría un shock, porque te voy a decir por qué. Por ejemplo, tú me hablas ahorita viendo la historia, tú me hablas ahorita del Parque de los Colomos.
Uh-huh.
El Parque de los Colomos, yo te puedo asegurar que en los tiempos en donde Guadalajara nacía, en el siglo XVI, o en el XVII, o en el XVIII,
uh-huh,
aquello era prácticamente cerros, pelones y desierto.
Pero un bosque hermoso.
No,
esos pinos, wow.
No, te voy a decir una cosa, los Colomos es un bosque inducido. Es un bosque artificial que nació el siglo XX.
Entonces era mucho shock ir en mi máquina del pasado.
Sí te hubiera causado un shock, porque dirías, voy a conocer los Colomos en tu viaje en la máquina del tiempo, pero finalmente te ves pero es que los Colomos no existen. O lo que existía de los Colomos en ese tiempo era muy, muy limitado. Había otros bosques, sí, por ejemplo, la primavera. Ese sí lo hemos dañado de una manera impresionante, pero los Colomos no existían como tal. Si tú ves las fotografías de inicios del siglo XX de los Colomos, pues está pelón.
Oh.
Está pelón. Casi no hay árboles. Es increíble, ¿verdad?
Sí, esa máquina del tiempo. Y por eso le estoy preguntando al público que nos cuenten. Si planearon estas vacaciones pasear por Guadalajara, ¿y qué clase de paseo planearon? ¿A qué lugares fueron? Y si optaron por algún servicio de guía, por ejemplo, uh-huh, para ir a ver edificios o qué, que nos platiquen, ¿no? En el teléfono, uh-huh, 31-34-22-22. Acuérdense marcar las extensiones porque
2801
y 2802. Y 2803. Oye, cuéntanos quiénes son tus maestros de la luz. ¿A quiénes escogiste para venir hoy a platicarnos?
Mira, mis maestros de la luz, yo cuando me hiciste la pregunta, me pusiste en un dilema, bueno, en un trilema tremendo, porque dije, bueno, ¿cómo es posible? Tres maestros de la luz, tres arquitectos que yo respete y tres arquitectos que yo admire, y me costó trabajo porque tengo un montón, uh-huh, o sea, no tengo uno que sea así el gran guía, pero en general tengo muchas gentes a las que admiro, ¿no? Y bueno, tres de ellos que a la hora de hacer la criba aparecieron fueron básicamente Le Corbusier, que es uno de los grandes admirados arquitectos del siglo XX, creadores del, bueno, nacido en el XIX, pero creadores de la arquitectura del siglo XX. Aldo Rossi, un arquitecto italiano que también escribió sobre teoría de la ciudad, hablando de la ciudad y de esas transformaciones. Un libro fundamental de él, que se llama La arquitectura de la ciudad, uh-huh, es justamente, habla de esas cosas que tú acabas de mencionar, de cómo las ciudades se transforman, ¿sí? Y finalmente Carlos Carpa, el tercero, que es un creador maravilloso, un veneciano extraordinario que admiro muchísimo por su toque de arquitecto moderno, contemporáneo del siglo XX, o podría ser en el caso del siglo XXI también, en donde este arquitecto dialoga perfectamente bien con la arquitectura del pasado, es decir, con la arquitectura histórica, con los grandes monumentos. Entonces, este diálogo entre el pasado y el presente es una de las cosas más difíciles de lograr, porque hoy en día, aquí en Guadalajara, menos aún todavía, se logra una posibilidad de ese diálogo inteligente y creativo que se puede lograr entre la arquitectura y la creación moderna con el pasado. Nada más que a casi nadie le gusta pensar en eso y casi nadie se atreve.
Sí, ¿por qué? ¿Por qué a casi nadie le gusta pensar en eso del pasado y de hoy?
Porque hoy en día el pasado en esta ciudad prácticamente no existe o es muy castigado, ¿no? La ciudad del pasado, la ciudad que tenemos, los hitos antiguos, incluidos los que tú mencionaste de Colomos, me estoy agarrando de ese tema, todo eso.
Y no había jardín japonés.
Sí, lo ignoramos o por lo menos lo despreciamos y no le damos la justa dimensión. tiene que ser la gente de fuera que venga para podernos decir, mira, esto tiene mucho valor. Y es entonces cuando decimos, oye, sí, de verdad, esta cosa sí está interesante, ¿no?
Oye, Cuauhtémoc, ¿hay algo que debamos saber todos en cuanto a la relación de la luz y la arquitectura? O sea, tomar en cuenta siempre, ¿qué?
Bueno, si vamos a... Hay una cosa que yo detesto mucho de la arquitectura cuando se habla de tus definiciones de arquitectura. Y bueno, justamente para hablar de Le Corbusier hay una definición de Le Corbusier que decía que era el juego sabio y magnífico de los volúmenes bajo la luz. Pensando en esa definición fue que también me decidí por incluir a Le Corbusier, precisamente porque habla de esa visión, ¿no? El juego sabio y magnífico de los volúmenes bajo la luz. Y tú estás hablando de la luz y los maestros de la luz. Bueno, creo que ahí estaba perfectamente el tema de Le Corbusier para abordar la arquitectura. Sí, la arquitectura definitivamente tiene un juego y tiene un papel muy importante de cómo utilizamos y cómo aprovechamos la luz. La luz del sol, generalmente, ¿no? Uh-huh. Y porque hoy en día se ha llegado a excesos en donde la luz artificial ilumina los edificios de abajo hacia arriba, cosa antiarquitectónica, según mi punto de vista, porque, pues, ¿cómo la arquitectura toma la luz de abajo hacia arriba? Uh-huh. Cuando todo el tiempo y durante todos los días de todos los años que he vivido la arquitectura ha sido a través del sol, rasante, naciente, meridional y finalmente cuando se pone el sol. Sí, es el juego. Y entonces ahí tenemos todo este discurso de la luz en la arquitectura, que es parte de lo que utiliza Le Corbusier para su definición, y que en definidas cuentas creo que la luz del sol y la arquitectura pues hacen un binomio único. Es fundamental tener en cuenta la luz y el sol para poder diseñar la arquitectura, cosa que normalmente, y quiero también insistirlo, es curioso que tú analizas la arquitectura que se hace en la ciudad de Guadalajara y casi nunca descubres que hay una toma en conciencia de la luz y del sol. Eso es muy importante.
Oye, Cuauhtémoc, tengo que ir a... ¿Nos vamos a ir a música? Vamos a música, pero bueno, regresando, ahorita platicamos sobre los maestros de la luz, porque a mí me parece que en la arquitectura la luz es como un lujo, ¿lo es? Ahorita lo platicamos. Vamos con esta pieza que se llama Camino Contigo, o What With You. Es iCube, y bueno, ustedes planearon un paseo por la ciudad. ¿A dónde fueron? ¿Fueron a su edificio favorito? Cuéntenos. Son las 9:33 a.m. Le quiero mandar un saludo muy afectuoso a Danae Vázquez. Nos está escuchando, nos manda saludos, buenos días. Aquí está con nosotros Cuauhtémoc de Regil en cabina. El día de hoy estamos continuando nuestra temporada de Maestros de la Luz. Y Cuauhtémoc eligió a tres arquitectos para platicarnos hoy. Aldo Rossi, Le Corbusier, a quien le hicieron un Lego. Cuauhtémoc, vamos a poner la foto del monito Lego. Porque él tiene unos lentesotes, Le Corbusier.
Sí, es muy característico de él, unos lentes redondos.
Ajá, gruesos, negros. Y entonces le hicieron un Lego a él y también sobre Carlo Scarpa. Uh-huh. Yo les recuerdo que estamos en vivo, estamos en 6 grados de separación radio en Facebook. Estamos en Twitter como @radio6grados y en el teléfono 31-34-22-22, extensión 12801 a 12803. Oye, yo te preguntaba hace ratito, Cuauhtémoc, más bien, te hice la pregunta en la segunda parte y no con su primera parte. La primera parte era, ¿la arquitectura es un lujo? Y la segunda parte es, ¿que los espacios tengan luz es un lujo también? ¿Luz natural?
Bueno, eso es lo que debería de ser. La luz natural y la luz del sol deberían de estar perfectamente bien dosificadas en la arquitectura. Esta segunda pregunta me parece muy interesante porque hace cosa de los años 70, finales de los 70, principios de los 80, se empezó a estudiar mucho el tema de la iluminación y del sol en la arquitectura, cosa que le llamaban arquitectura bioclimática y toda una serie de cosas, en donde el sol se aprovechaba de una manera muy, muy inteligente, partiendo del principio de los cambios anuales que sufre el sol sobre la Tierra. Es decir, en realidad nosotros nos movemos alrededor del Sol, pero el Sol va cambiando de posición en invierno y en verano y en otoño, etcétera, uh-huh. Y en primavera tiene sus comportamientos. Entonces había una forma de diseñar atendiendo a los principios que el Sol como juega en cada una de las latitudes de la Tierra. Entonces este aprovechamiento del Sol es muy interesante porque la arquitectura debería de aprovecharlo de una manera lógica, de una manera muy natural, y sin embargo nos damos cuenta que muchas veces en el caso del aprovechamiento del sol, una gran parte de los edificios se ocultan al sur. Por ejemplo, aquí en Guadalajara, por uh-huh. no ir más lejos, deberíamos sí. de hablar de lugares de latitudes más norte, pero hablando de Guadalajara concretamente, sabemos que en estos tiempos el sol no debería de entrar en nuestras casas, por lo menos debería de entrar, pero muy poco, y no calentar. Uh-huh. Y sin embargo, ajá. en el resto, en invierno, por ejemplo, el sol debería de entrar, calentar y ser muy aprovechado. Curiosamente, en un elevadísimo número de edificios, y yo diría casi un 90%, casi todos omiten ese aprovechamiento del movimiento del sol, aparente del sol, sobre la ciudad. Y entonces las ventanas se cierran al sur. Y dices, uh-huh. ¿por qué? Pues curiosamente tienen una vista muy interesante el sur. El sur es el que se debe de abrir porque ahí es cuando entra el sol profundamente en los tiempos de invierno. Uh-huh. Y deberías de buscar cubiertas al norte o cubiertas al oriente o sobre todo al poniente y utilizarlo muy bien para poder evitar el gran sol que te ataca en esas sí. temporadas cuando hace mucho, ¿no? Entonces, es muy interesante que la arquitectura pudiera aprovechar esta relación de la luz, del sol y del sol mismo, no solamente en términos climáticos, sino también en términos expresivos, hablando del arte de la arquitectura, ¿no?
Claro.
Pero generalmente, fíjate qué curioso, no se aprovecha.
Fíjate, ese chiste que dicen de que el lugar era tan chiquito que cuando salía el sol tenían que salirse para que entrara. Pero a mí me pasaba en un lugar donde vivía, pero en el verano, porque el sol entraba con todo uh-huh. a este lugar. Y nos teníamos que salir porque el departamento se ponía absolutamente calientisísimo. Sí, sí, sí. Oye, estaba viendo que Carlos Scarpa, él trabajaba mucho con el vidrio, por ejemplo.
Trabajaba con el vidrio, trabajaba con el metal y trabajaba con el metal, el concreto. Es una de las cosas que hacía con mucho cuidado. Unos diseños en donde cada uno de estos elementos de la arquitectura, cada puerta, era considerado casi como un trabajo de artesanía, casi como el trabajo de un joyero. Uh-huh. Al integrarse en elementos contemporáneos en la arquitectura. Entonces, es muy interesante su trabajo, sobre todo por ese delicado uso del diseño. Sobre todo sus dibujos son una verdadera maravilla, son una verdadera maravilla.
Cuando vino Miguel Ángel Gutiérrez, él nos decía que sus maestros de la luz eran los alquimistas, por ejemplo, o las personas que vivían en el medioevo, que aprovechaban, por ejemplo, la luz que entraba a través de los vitrales de las, de las iglesias y también las esquinas, que por donde la luz se colaba, digamos, en construcciones donde se hacían ángulos, donde se permitía la luz y la sombra. ¿Cuáles de estos maestros de la luz que tú nos compartes hoy sabía trabajar o no sabe trabajar el asunto de la sombra y de la luz?
Bueno, yo creo yo digo que todos, desde Aldo Rossi hasta Le Corbusier mismo, lo ves en los trabajos que tiene ambos. En el caso de Rossi hay una identificación de su trabajo, diríamos, de las concepciones de sus edificios de una manera como muy surrealista, en donde hay unas proyecciones larguísimas de sombras.
Oh, wow.
En donde, bueno, eso es en los conceptos, diríamos, gráficos para llegar a la arquitectura, pero ya después en su arquitectura logras ver los volúmenes y los cuerpos geométricos platónicos, los elementales, la esfera, el cubo, la pirámide, los ves repetidos y los ves combinados de unas maneras muy interesantes, y justamente con la luz natural, esas cuestiones tan dramáticas que se producen son sumamente interesantes, ¿no? Los resultados son fantásticos.
Oye, aquí nos llama un radioescucha, no dejó su nombre, pero dice: saludos, estoy escuchando. Me gustaría que Cuauhtémoc diera su opinión sobre el arquitecto japonés Kenzo Tange. ¿Lo conoces a este arquitecto?
Sí, cómo no. Bueno, Kenzo Tange es uno de los grandes arquitectos japoneses y, bueno, mundiales. Yo realmente creo que es uno de los grandes creadores del siglo XX en la arquitectura, sumamente admirada porque está dentro de la arquitectura moderna, racionalista, y es uno de los que de alguna manera incidieron o dieron a conocer de manera muy amplia lo que después se llamó como el brutalismo en la arquitectura, el uso de los materiales aparentes muy, muy claramente.
¿Cómo brutalismo? ¿Era así como muy tosco o muy...?
Pues se llamaba brutalismo y así le llamaron de una manera que es muy interesante, porque era el uso bruto de los materiales.
Oh.
Y entonces se le llamaba brutalismo. Entonces muchos de ellos, algunos, sobre todo los japoneses, utilizaban mucho esta presencia del acero o el concreto utilizado en bruto, ¿no? Es decir, el concreto tal cual. Hay que recordar que durante mucho tiempo este tipo de materiales no era tradicional que fueran aparentes y que fueran exhibidos. Sin embargo, desde Le Corbusier empezó a manifestarse esto, y de alguna manera tanto Kenzo Tange como también Le Corbusier tienen esa familiaridad de la utilización muy interesante de los materiales, de manera particular el concreto armado, ¿no? El concreto que es un material que le dan un nuevo impulso, un nuevo sentido como material constructivo que todavía hoy en día se sigue manejando, ¿no?
Oye, también nos habla Rubén Bautista, dice: ¿podría el invitado hacer énfasis en la helioarquitectura? O sea, ¿se puede inspirar a alguien para construir en el viento y en el flujo del viento? ¡Oh!
Así es. Sí, sí. De hecho, la arquitectura en algunos casos Le Corbusier lo utiliza para darle toda la ventilación a, por ejemplo, un caso que es muy conocido, el de la unidad habitacional de Marsella, que es un túnel por el cual entra el aire por una especie de chimeneas en la parte superior, y se conduce a través de esos túneles para generar un buen sistema de aireamiento, un buen sistema de ventilación. Ahí es muy importante el asunto este. Y bueno, si vamos hablando de la helioarquitectura o el heliodiseño, pues tendríamos que tener en cuenta no solamente el aire, sino la luz también, ¿no? Y yo creo que ahí las dos lo utiliza muy bien Le Corbusier, porque, por ejemplo, en las fachadas que ven al norte, utiliza, o al sur inclusive, utiliza lo que él llama parasoles, y que son lo que él llama y que todos conocemos como parasoles, pero que en un momento dado tienen la posibilidad de inclinarse para resolver el tema del sol. Uh-huh. Y esto es muy importante porque Le Corbusier logra en muchos casos hacer estas integraciones de la luz, el aire y el sol. Eso es muy, muy relevante.
Oye, hay un filósofo, se llama George Steiner. Él dice uh-huh. que una forma de, digamos, de que el hombre se pueda relacionar con la naturaleza, de hablar con ella, dice, son dos nada más para mí, dice George Steiner. Una es la música uh-huh. y el otro es la arquitectura, porque dice que la arquitectura es una forma de parte de los hombres, de los humanos, de hacer metáforas con lo que nos envía la naturaleza. O sea, por ejemplo, la manera de relacionarnos con la luz del sol, la manera, por ejemplo, de ver el cielo en la noche, uh-huh. No sé, el diseño de una cúpula, de una observación astronómica, cómo va como, digamos, en línea paralela con la misma curvatura de la Tierra y así. Estas cuestiones de, por ejemplo, los ventiladores, las ventanas que se ponen negras de repente si hay mucha luz, etcétera, uh-huh. son inventos relativamente recientes en comparación uh-huh. a la historia de la humanidad, ¿no?
Sí.
Antes, arquitectónicamente hablando, se resolvían todas estas cosas únicamente con el diseño del espacio.
Uh-huh. Sí, sí, con las ventanas, con la orientación de las fachadas. Con la orientación adecuada de cada una de las fachadas, ¿no? Porque tenemos siempre cuatro o hasta más orientaciones, ¿no? Pero siempre utilizando esas posibilidades que da la naturaleza. Yo creo que sí es muy, muy relevante. Hoy en día existen los aires acondicionados y eso resuelve muchas cosas, pero a cambio o a costa de una gran erogación
energética
y sobre todo daños al medio ambiente y a la naturaleza, ¿no?
Cóctel, vamos a hacer corte de estación, pero mira, tenemos hoy el Museo Sonoro. Ahí tienes por ahí la capsulita, Huguito. Fíjense, el Museo Sonoro, yo he pensado, y aprovechando que aquí está Cuauhtémoc, qué emoción, ¿qué tendría que haber o cómo debería ser un edificio en Guadalajara que albergara un museo de los sonidos? Y en lo que a alguien se le ocurre esa idea, aquí estamos nosotros lanzando estas ideas como si fueran semillitas, que ojalá después se hagan flores o árboles. Tenemos este Museo Sonoro, aquí está en 6 grados de separación.
Bienvenido a nuestro Museo Sonoro. Tome asiento y abra los oídos. La historia, los objetos, los relatos y las palabras también tienen un sello sonoro. Gracias por visitar el Museo Sonoro de 6 grados de separación. Hasta el próximo sonido. We'll be right back.
Son las 9:52 a.m. Esto es 6 grados de separación. También le mando un saludo con mucho cariño a Karen Barajas. Ella está aquí en las redes sociales. Estamos trabajando para ustedes en Radio Universidad. Y está con nosotros Cuauhtémoc de Regil. Estamos hablando en nuestra temporada de los Maestros de la Luz. El día de hoy, Maestros de la Luz en la Arquitectura. Tenemos varios comentarios. Llama Rubén Bautista, nos dice, la Helio Arquitectura es la del sol, no la del viento. Sí, yo me confundí. Helio es el dios del sol, ¿verdad? Y Eolo es el del viento, por eso muchos sonidos parecidos. Y también Jesús Barbosa dice, estoy encantado con el tema, la arquitectura es un campo de las artes por demás apasionante, pero que desafortunadamente, fuera de los profesionales de esta disciplina, es tristemente desatendido por el gran público en general, con consecuencias que saltan a la vista y a los sentidos, máxime para los habitantes de esta hermosa pero desigual zona metropolitana. Saludos. Y platicaba con Cuauhtémoc ahorita fuera de corte, sobre si alguno de sus maestros de la luz hacía diseños para el grueso de la población en un sentido, digamos, más democrático de la arquitectura que de solamente artículos de lujo. Por ejemplo, uh-huh. Si yo, Gaby Bautista, me empeño en construir una casa, pero no tengo dinero, probablemente no pueda tener cerca de mí a un arquitecto como Le Corbusier o como estos para que me haga mi casa, ¿verdad? Sin embargo, también forma parte de una misión de la arquitectura y de dos maestros de la luz que tú me uh-huh. mencionabas, ¿no?
Sí, bueno, Le Corbusier, básicamente, como yo te decía, fue incluso hasta acusado de comunista en algunas ocasiones. pero sí, Le Corbusier era una persona que tenía una gran responsabilidad social. Sí, efectivamente, trabajaba para hacer grandes residencias, notables construcciones para gente que tenía todos los recursos del mundo. Por ejemplo, en donde ves tú las residencias que no tienen fondo, ¿verdad? No tienen fondo porque va todo el dinero del mundo. Pero en el caso de Le Corbusier sí tuvo un proceso de creación, sobre todo en sus proyectos urbanos. Y en el caso de Marsella, la unidad de habitación de Marsella, en donde logra, sí, efectivamente, con sus ideas sociales, logra de alguna manera imponer o mostrar esa arquitectura al gran público para hacerla una arquitectura social, ¿no?
Ahorita, Cuauhtémoc, yo le hacíamos la pregunta al público sobre si habían planeado un paseo por la ciudad y a dónde habían ido. Porque cuando estamos en otras ciudades parece que la historia de las ciudades son sus edificios, ¿no? Parecen que son contenedores de historias los edificios, ¿no?
Así es, así deberían de ser.
Ajá, y tanto por fuera como por dentro, ¿no?
Así es, más por fuera que por dentro, porque en la ciudad los edificios no nos pertenecen a todos. Por dentro le pertenecen al propietario, pero por fuera configuran esa personalidad, esa imagen, esas secuencias visuales de volúmenes, de sombras, etcétera, y de luces y de verdores, etcétera, que tiene la ciudad. Y entonces se hace nuestra porque es una arquitectura que se muestra al público y que nace en una ciudad. Por lo tanto, tiene una responsabilidad dentro de la ciudad, la arquitectura, y tiene que jugar un papel relevante a la hora de que se deshace, se hace o se modifica los espacios públicos, los espacios privados inclusive, ¿no? A veces dicen, el espacio la residencia fulana de tal del, no sé, X casa, X palacio en la ciudad, aquí en Guadalajara o en cualquier otro lugar, bueno, pues ese pertenece al propietario del edificio, pero en lo de afuera es propiedad de toda la sociedad, por lo tanto hay que cuidarlo, ¿no? Es parte de la luz de la ciudad.
Sí, y aparte son escenarios de la cotidianeidad, ¿no? Uh-huh. Forma parte también...
De la memoria.
De la memoria, exactamente. Y este diseño de la ciudad que tenga que ver con las cosas de las que te sientes incluso orgulloso, ¿no? De te voy a llevar a tal lado uh-huh. o así. Por ejemplo, yo sí considero que el Cabañas es el tesoro de la ciudad, ¿no? Y que tiene adentro el tesoro de la ciudad, que es el mural de Orozco.
Por ejemplo, sí. Uh-huh. Entre muchos otros, hablando de, por ejemplo, del Hospital Civil, uh-huh. el Hospital Civil es otro,
oh, sí.
a su misma altura, verdaderamente sorprendente. Es un máximo edificio de las ciudades y, sin embargo, mira cómo está.
Cuando veamos obra de Aldo Rossi, de Le Corbusier y también de Carlos Carpa, Cuauhtémoc, ¿en qué nos tenemos que fijar de cuáles son sus sellos que debemos tener en cuenta? Porque cuando yo vi fotografías de estos maestros de la luz que tú me recomendaste, vi que hay muchas personas que los han imitado, que no es necesariamente malo eso, ¿no? Uh-huh. Sino que más bien son influencias muy uh-huh. importantes. ¿En qué habría que tener en cuenta, fijarnos en ellos para estarnos también fijando en toda esta manifestación del hombre que es la arquitectura?
Bueno, habría muchas cosas en las cuales no fijarse en Le Corbusier y hay muchas cosas en las que habría que fijarse muy bien en Le Corbusier. Ajá. La imitación de Le Corbusier, pues igual cualquier imitación no es más que eso, ¿no? En el fondo lo que hay es una filosofía, una visión del abrigo, del cobijo, de la construcción, de la organización de los espacios, tanto interiores como exteriores, por parte de Le Corbusier. Y ahí habría que tener cuidado en el uso de los materiales, en su creación plástica como tal, integrado a la cotidianidad. Lo mismo en el caso de Rossi y en el caso de Carlos Carpa, esa delicada forma de manejo de cada detalle de la arquitectura son fundamentales, ¿no? Sobre todo el contraste entre la arquitectura moderna y la arquitectura del pasado. Ese diálogo que es fundamental en Carlos Carpa y que yo creo que sí deberíamos de fijarnos mucho en una ciudad como Guadalajara que tiene tantas cosas que conservar.
Cuauhtémoc de Regil, arquitecto, gracias por venir aquí a nuestro tercer capítulo de nuestra temporada Maestros de la Luz en 6 grados de separación.
Un placer estar contigo, Gaby, muy amable, gracias.
Gracias. Pues ustedes quédense en Radio Universidad. Felices vacaciones. Nos escuchamos el próximo miércoles. Un abrazo.
Las mañanas son para el diálogo, la cultura y el tiempo que compartimos. 6 grados de separación. Pasa el mensaje.